Java Hispano Podcast. Número 68. Enero del 2010. Hoy presentamos programación con Ford 4G. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Y otra vez más empezamos un año nuevo, el año 2010, y esperamos que tengáis un feliz año, que sigáis con la misma ilusión con la tecnología que anteriormente, y veremos este año pues nuevas noticias, novedades, y por supuesto aquí estaremos para comentarlas. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de Ford 4G. Para ello, Abraham Otero y un servidor entrevistaremos a Eduardo Oscar Frigerio, el autor de este framework de desarrollo. Durante la entrevista nos hablará para qué sirve este framework y nos explicará pues cómo lo ha ido desarrollando, para qué criterios se utiliza o qué soluciones aporta a otro tipo de desarrollo. Nos explicará cómo está programado internamente, es decir, la arquitectura de este framework, y finalmente pues invitaremos a la gente a participar en este framework pues en mayor o menor medida.
Java Hispano Podcast. ¿A quién llamas?
A mi casa, pero está comunicando.
¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos?
No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3.
Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.
Comunicandopodcast.com.
Un podcast que suena muy familiar.
Java.
Y ahora a continuación vamos a hablar de un proyecto, de un framework hispano, porque aquí en Java Hispano no solamente queremos potenciar herramientas extranjeras, sino también queremos hablar de productos o de herramientas que se realizan por personas de habla española. Y para ello tenemos a Abraham Otero. Buenas, Abraham.
Hola a todo el mundo. Y bueno, con nosotros está quien realmente importa, que es el autor del framework, que es Eduardo. Entonces yo creo que lo mejor, ya que es el primer podcast de Eduardo, es que comience presentándose un poco a nuestros oyentes y describiendo un poco cuál ha sido su trayectoria profesional. Así que Eduardo, adelante.
Bueno, en principio, hola a todos. Mi nombre es Eduardo Frigerio. Llego a Java allá por la época del 1.3.11, proveniente del lenguaje C. He trabajado para varias empresas, la mayoría multinacionales, siempre dentro de integración y desarrollo. He tenido que ver con desarrollo industrial, de telecomunicaciones, sistemas de gestión, facturación, aplicaciones web varias, algunas aplicaciones de escritorio. Como integrador he trabajado con varias tecnologías y desde hace unos años a esta parte trabajo en Bunge Argentina, que es una empresa agroindustrial del grupo Bunge, y parte de las cosas que hago van de tender un puente entre lo que es el desarrollo industrial y los sistemas de negocio de la empresa.
Uh-huh. Oye, y explicando de una manera más concreta, ¿cuál ha sido tu experiencia en desarrollo de interface de usuario?
Ok. Una de las cosas que me atrajeron de Java en su momento fueron justamente el manejo de interfaces gráficas, AWT y después Swing. A nivel personal lo he desarrollado bastante. A nivel profesional, cosas que sean dignas de mención. Un sistema de monitoreo de alarmas de redes basado en Swing con iLock y Netesper, que corría sobre Solaris. Un sistema de facturación que tenía un cliente pesado distribuido a través de Java Web Star con EJB y Java Native Interface para manejar una llave de software, que es como se controlaban las licencias. Otra aplicación utilizaba Bluetooth para sincronizar la sesión del usuario con la presencia física del mismo. La idea era que una vez que te logueabas, seleccionabas tu teléfono y si te alejabas de la máquina, la sesión se bloqueaba, y la única forma de desbloquearla era ingresando el password y que el dispositivo esté visible. Lo demás fueron cosas pequeñas, algunas aplicaciones sencillas, applets, tablets, generadores de imágenes basados en Swing. Nada que valga la pena detallar.
Y ahora que todo se tiende a llevar a la web, ¿no? Y todo se tiende, todas las aplicaciones tienden a ser webs. ¿Tú qué tendencias, qué alternativas ves que suele estar empleando la gente cuando lo que realmente quiere construir encaja más bien con una aplicación de escritorio, pero por el motivo que sea, pues quiere realizar la distribución de esa aplicación a través de un navegador web? Entonces, ¿qué distintas alternativas ves tú que usa la gente para conseguir esto?
El caso concreto que fue lo que yo vi, que fue un poco el disparador de la publicación del framework, fueron tres aplicaciones de distintos proveedores que al momento de hacer la presentación se presentaban como aplicaciones de escritorio, y cuando uno miraba cómo estaban hechas, iban de utilizar un Tomcat como parte de la aplicación. Una de ellas utilizaba Hypersonics como un motor de base de datos embebido, y en los tres casos llamaban el Internet Explorer desde una ventana Swing a manera de QBX. Esto es lo que yo en la documentación describía como matar mosquitos a cañonazos, y fue el disparador que me llevó a terminar de desarrollar el framework y publicarlo de una buena vez.
Uh-huh. Oye, ¿por qué se llega a este tipo de arquitectura o solución?
A como yo lo entiendo y por lo que estuve hablando con varias personas, se llega básicamente por tres motivos. El primero de ellos tiene que ver con los desarrolladores. Aquellos que entran a la plataforma Java rápidamente caen en la cuenta de que Swing no solamente tiene una curva de aprendizaje con una pendiente muy pronunciada, sino que las posibilidades que le da el mercado de obtener un desarrollo basado en esta tecnología son considerablemente menores a las que le da de obtener un desarrollo web. Por contrapartida, obtener un desarrollo web es más factible y la curva de aprendizaje tiene una pendiente mucho menor. Esto hace que muchos se tiren de cabeza al desarrollo web y pasen de largo de Swing. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el mercado? Como le sobran desarrolladores web y le faltan desarrolladores de escritorio, todo se va a la web o se cae de la plataforma Java. Estoy hablando de generalidades y desde el conocimiento de lo que pasa en Argentina en tres de las ciudades más importantes, pero por los comentarios que han salido publicados en JH, creería que en el resto de los países pasa algo bastante parecido.
Y entonces, este framework que tú has creado, ¿no? Form 4G, es un poco sobre lo que va a ir esta vista. ¿Qué papel ha tenido todo esto que tú has visto en la creación del framework de Form 4G?
Lo que buscaba era, de entrada, dos cosas. En principio, no tener que arrastrar un servidor a un ambiente. La máquina de un usuario, por definición, es un ambiente mucho más anémico que un servidor. Y si a eso le sumamos de que normalmente uno tiene abierto un Word, un Excel, un navegador con N pestañas en simultáneo y sabe Dios qué más, no es el mejor lugar para correr un servidor web. Y en segundo término, tratar de acercar a los desarrolladores web hacia Swing. Porque el framework en ningún momento trata de sustituirlo, sino que está por encima y por debajo del framework.
Entonces, con este framework, ¿qué se pretende conseguir? ¿Cuál es el objetivo de utilizar este framework?
El framework es poder desarrollar aplicaciones de escritorio empleando las metodologías y las herramientas básicas con las cuales un desarrollador web está acostumbrado a utilizar. La mayoría de los desarrolladores, la mayor parte del tiempo va a estar haciendo desarrollos web. Esa es la tendencia y es lo que está pasando. Ahora, si en algún momento tienes que hacer una aplicación sencilla o una aplicación que tú crees que va a estar corriendo mejor en un escritorio que tiene más sentido que corra en un escritorio que publicarlo en un servidor web, la idea es que arranques por Ford 4G en lugar de meterte directamente sobre Swing.
Y bueno, ¿podrías describir un poco cómo sería la arquitectura típica de una aplicación que se desarrolla empleando Form 4G? ¿O cómo te gusta llamarlo? ¿Form 4G? ¿O cómo llamas tú al framework?
Form 4G. Mi inglés.
Form 4G y español.
Sí. Normalmente yo utilizo Eclipse para hacer mis desarrollos. Empiezo el proyecto como un desarrollo Java estándar. Además del directorio de fuentes en Java, se agrega un directorio JSP, que sería el equivalente al web source. Es el ambiente del desarrollador, del diseñador web. ¿Vale? Creas los HTML, los JSP, las librerías de JavaScript de la misma forma, o casi de la misma forma en que lo harías con una aplicación web convencional. Una vez que quieres migrarlo, entre comillas, el framework tiene una herramienta de AMP que se encarga de mover el contenido de este directorio al de código fuentes en Java, respetando la estructura de directorios, asignando un prefix para el package. Conviene que todo esto que viene del ámbito del diseñador tenga un package específico. Una buena práctica sería, después de haber hecho el porte al código Java, presionar F5 y dejar que el mismo IDE verifique si falta incluir algún paquete, un punto y coma, los errores clásicos que suele haber en un JSP. El framework está pensado para usar tres perfiles aparte del programador de la regla de negocio. El primero es el diseñador web. El segundo, el programador web, que hace el building entre la regla de negocio y la capa de presentación, y es el que marca las distintas secuencias de ejecución en un modelo MVC. El tercer perfil es el programador de Swing, pero no ya haciendo toda la aplicación, sino definiendo el marco de ejecución de la aplicación, inicializando los servicios que hagan falta, cerrándolos con la aplicación. Cuando se trabaja con una base de datos embebida, no es buena idea dejarla abierta cuando se cierra la aplicación, y creando algún componente especializado que se requiera utilizar desde la parte de diseño. En la demo del iPhone hay un ejemplo de esto, se puede ver en la barra con los tres botones que hay en la parte inferior. Ese componente está íntegramente programado en Swing y se utiliza a manera de, como si fuera a través del tag de objects. Por lo demás, es más o menos como una aplicación web, con las salvedades del caso, y son las que están en la documentación. Las dos más importantes serían destacar que el soporte de scripting no es el mismo que el de un navegador. Estamos utilizando JavaScript Java embebido. Es el porte de Rhino, que forma parte de la máquina virtual. Se supone que no es completo, aunque la verdad yo hasta ahora no he encontrado ninguna limitación. Y el soporte de HTML arranca, no recuerdo si es la 3.5 o la 3.2 la que viene con Swing, ¿verdad? Sí.
Más los agregados. Y respecto al soporte de JavaScript, entonces, tú dices que no has encontrado ninguna limitación. ¿Has encontrado algún comportamiento que sea ligeramente diferente en Rhino de lo que suele suceder en los navegadores web, o por lo de ahora tú no te has encontrado con ningún problema?
La verdad es bastante diferente. El solo hecho de que sea JavaScript Java embebido y disponibilizar de tener visibilidad de todos los objetos Java, se lleva a trabajar en una forma bastante distinta. Además, por lo menos en mi experiencia personal, en un JavaScript que corre dentro de un navegador, cuando tú haces, y en un, por ejemplo, en un tag de una imagen, cuando haces igual ese y cambias el valor del recurso de la imagen, eso tiene impacto visual en forma automática. Lograr esto en Rhino tiene su trabajo, no es tan transparente. Hay que poner algo de código que garantice de que ese cambio en la URL de la imagen se refleje en la capa visual.
Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo está el framework por dentro? ¿Cómo está desarrollado? ¿Cómo es?
¿Te refieres a la arquitectura o qué es lo que lo está soportando?
Yo creo que cabe que nos cuente un poco las dos cosas, ¿no? O sea, en qué proyectos, en qué otras cosas se está basando el framework y cuál es su arquitectura interna. O sea, que nos describas un poco cómo has montado, cómo funciona Form 4G, ya no desde el punto de alguien que va a desarrollar una aplicación en él, sino desde el punto tuyo de alguien que lo ha construido.
Vale, ¿cuál es la arquitectura? Lo que hice fue evaluar básicamente cuáles son los distintos elementos que participan en una aplicación web, tanto desde el lado del servidor como del browser. Esto es el request, el respond, el servlet, el canal de comunicaciones, el árbol DOM, el soporte de JavaScript, el renderizado. Y posteriormente fui reproduciendo todo esto dentro del framework. Lo que sería el equivalente al navegador visto como un componente es el MS Panel, que básicamente se construye arriba del TextEdit, está incrustado dentro de un scroll, por lo cual no es necesario montarlo por separado. Además de los métodos getDocument, setPage, getPage, setText, getText, permite definir los tipos de animaciones que son los que se ven en la demo de cuando se hace el swap de una página a la otra, brinda acceso a la sesión. Es esencialmente un navegador visto como un componente de screen. El siguiente elemento del que podemos hablar es el concepto de sesión, tal y cual como lo entiende Phone 4G. La sesión es compartida por los tres niveles de programación. Es accesible tanto en Swing como en JavaScript como de la parte de MicroServerless. Una diferencia que tiene con respecto a lo que sería una sesión web es que tiene manejos de evento. La idea era no tener que caer ni en Ajax inverso, ni en Comet, ni en ninguna de esas técnicas. Con respecto a lo que sería la capa de renderizado, se construye a partir del editor kit, con briefs heredados tanto de Swing como otros que han sido creados para el framework. Lo que es el manejo de árbol DOM y el parser de DOM se crea a través de una clase llamada DHTMLDocument, que hereda de HTMLDocument. También es el que brinda el contexto de ejecución para JavaScript. El equivalente al canal de comunicación es un protocolo virtual. Lo que sería el contenedor de servlet, que también se encarga de toda la parte de gestionar la persistencia de las sesiones, es el URL handler. Los servlets se construyen, los micro servlets se construyen por detrás del URL connection, y lo que sería el request y el response por una clase que hereda de URL connection. Bueno, esa sería la descripción de la arquitectura más o menos en líneas generales.
Tienes, para describir la arquitectura a veces son bastante útiles dibujos, y aunque ya pondremos enlaces cuando publiquemos en el podcast, pero Eduardo ha escrito un documento pues de 20 y pico páginas describiendo un poco el proyecto y qué es lo que pretende, y ahí tiene dibujitos donde va mostrando pues cómo encajan todas estas piezas y cómo dependen las unas de las otras. Entonces os recomiendo que si estáis interesados, al margen de escuchar el podcast, pues ahí hay dibujos que os van a ayudar a interpretar lo que Eduardo está describiendo. ¿Y en qué otros proyectos open source, componentes, te has basado para construir el framework? De uno ya nos has hablado, ¿no? De Rhino, que no forma parte estándar de Java, pero en el JDK de Sun, desde Java 1.6, creo que es, viene incluido Rhino. Y aparte de Rhino, ¿qué otras cosas forman parte de Phone 4G?
Sí, el proyecto, la verdad, es una idea que me venía dándome vuelta por la cabeza desde hace bastante tiempo. Al principio busqué algún proyecto por el cual pudiera tomar como base para empezar a construirlo. He visto y sigo viendo distintos proyectos que pueda llegar a integrar. El último de la lista sería Rhino Canvas, que es un proyecto de un alemán con el cual tomé contacto, intercambiamos correos, fragmentos de código, y tuve que descartarlo ya que su implementación, en lugar de trabajar directamente sobre graphics, se basaba en Batis. En un servidor por lo general nos sobra núcleo y nos sobra memoria para trabajar básicamente cómodamente para hacer lo que nosotros querramos. Como dije, la máquina de un usuario es un ambiente mucho más anémico, y la parte de mi idea era que el framework sea lo más ligero posible. Lo que al final más me ha servido son una serie de artículos publicados a lo largo del tiempo en Solo Programadores, Java World, en el propio sitio de Sun y varios lugares. proyectos que tengo como referencia, que suelo consultar para ver más que nada cómo han resuelto algunas cosas, aunque no he podido trasladarlas directamente a Ford 4G. ClashPatch es uno de los que tengo como referente.
Vale, de acuerdo. Bueno, ¿y ahora en qué estado se encuentra el proyecto? ¿Qué queda por hacer? ¿Qué está hecho? ¿Qué es lo que hay en el roadmap?
En principio estoy trabajando en el Alpha 2. ¿Qué tiene de nuevo? El soporte de Canvas, que hay una prueba de concepto que salió publicada en Java Hispano. La idea es completarla y llevarla al menos al mismo nivel que el de Firefox, ya que me estoy basando en la documentación de la Fundación Mozilla. Se agrega soporte de Framer y Framer Set, lo cual fue bastante complicado porque son los grep de estas clases no están documentadas y no son accesibles en tiempo de desarrollo. Y en ClassPatch vienen más atrasados, por lo que es bastante lógico, porque ellos están limitados en cuanto a la innovación que pueden hacer debido al modelo de herencia y los métodos privados, los métodos públicos y protegidos. Eso en cuanto a novedades. Lo que hay es mucho trabajo con respecto a la estabilidad del framework. Ha habido mejoras con respecto al soporte de JavaScript, a que un error de JavaScript quede contenido. Empieza a haber integración con el log de la máquina virtual, de la misma forma que los servidores de aplicación utilizan log 4j. Hay mejoras en la integración de iframes en cuanto a modelo de eventos. Hay una serie, hay bastantes mejoras. Si bien no es mucho lo que se ha agregado, el framework va a venir, el Alpha 2 va a venir con varias mejoras.
Y, o sea, al margen de las mejoras, ¿consideras que en este momento el proyecto ya sería utilizable para desarrollar aplicaciones para producción o todavía lo ves que está en un estado de, bueno, vale para jugar y comenzar a experimentar con él, pero todavía no, todavía queda un poquito lejos el plantearse poner algo en producción basado en Ford 4G?
No, todavía le falta bastante. Por lo menos falta el Alpha 2 antes de poder empezar a plantear una versión beta. Lo que necesito es poder testear el proyecto a conciencia, saber que no va a tener ningún tipo de sorpresa.
¿Y estás interesado en que gente se una al proyecto y te ayuden a terminarlo y a llegar a esa release que ya permita hacer aplicaciones de producción?
Sí, como tú has dicho, es un proyecto bastante ambicioso.
¿Cómo podrían hacer, si alguien quiere echarte una mano, cómo podría hacer para ponerse en contacto contigo? Y quizás también sería útil si les describes un poco, pues más concretamente, qué tareas, qué cosas podrían ir haciendo ellos para irse iniciando un poco en el proyecto, irlo conociendo. O sea, ¿de qué partes se podrían ir haciendo cargo o en qué partes te podrían ayudar?
Empezando por lo básico, ¿sí? Una vez que esté publicado el Alpha 2, bajarlo, estudiarlo, verlo, jugar con él, tratar de romperlo por cuanto medio sea posible. Me interesa de sobremanera saber qué opinan del framework, qué debería cambiar, qué debería mejorar, qué son los cambios que ellos harían. Hay algunas decisiones de diseño que tomé y otras que tengo que tomar que me gustaría poder compartirlas con alguien. Y para los que quieran meter mano dentro del código, la verdad hay bastante trabajo. Me gustaría poder contar con alguien que tenga experiencia en el desarrollo de juegos, que revise el soporte de animación que hice, que lo mejore. Hay un efecto visual desagradable al comienzo de las animaciones, que agregue más animaciones aparte de las dos que yo ya puse por defecto, que revise lo que estoy haciendo del soporte de Canvas, vea si puede dar perfeccionarse, y más ambiciosamente que esté atento con la especificación de Canvas para 3D, eso, y esté dispuesto a trabajar en ello. Para los que tengan experiencia en JavaScript, les espera la librería de JavaScript que hace la integración con Ford 4G. Si bien está, creo que bastante completa, todavía le queda bastante trabajo. Habría que ver teniendo en cuenta que son aplicaciones de escritorio, qué se le puede agregar que sea útil, que vaya a utilizarse y que sea deseable del lado de JavaScript. Algo que estuve viendo y que me gustaría tener es un soporte para jQuery dentro de For 4G. Hay un trabajo bastante interesante ejecutando jQuery sobre Rhino, pero encarado del lado del servidor. No recuerdo el nombre de esta persona, pero cuando publiquen la noticia pondré el link al trabajo que estuvo haciendo. Y por demás, cualquiera que quiera venir, la verdad va a ser bien recibido porque es un proyecto que tiene bastante por hacer. Hay que completar el soporte de HTML, hay que hacer los grieves para cada nuevo tag. Hay mucho por delante dentro del framework.
Una preguntita, Eduardo. Form 4G es un proyecto open source, pero ¿qué tipo de licencia tiene?
LGPL.
LGPL. Uh-huh. O sea que podrían hacerse aplicaciones comerciales sobre él que fuesen de código cerrado, ¿no?
Sin ningún tipo de inconveniente. La idea era hacer algo que sirva y que pueda usarse. No hay, por lo pronto, no hay intención económica de ninguna clase sobre este framework. Uh-huh.
Vale, de acuerdo. Bueno, y antes de acabar la entrevista, ¿te gustaría comentar algo más a nuestra audiencia?
Sí, dos cosas. La primera, esto es algo que estoy haciendo en mi tiempo libre, por mi cuenta y para desgracia de mi mujer e hijos. Quizás no pueda darle todo el impulso que a mí mismo me gustaría que el proyecto tenga. Así que ténganme paciencia, el proyecto está avanzando. Y mi idea es cerrarlo con una distribución que pueda usarse en producción con cierto grado de confianza. No quiero que nadie me llame para insultarme o para decirme que lo han despedido por culpa mía. Así que quiero entregar algo que sirva y que se pueda usar. Y la segunda, José María abrió un debate bastante interesante a raíz de la publicación de la prueba de concepto de Combat. Si bien él habla de aplicaciones web de escritorio y For 4G va de aplicaciones de escritorio al estilo web, hace una de las tres preguntas que yo me hice en su momento antes de publicar, y es si este tipo de framework o este tipo de desarrollo tiene futuro. La verdad no lo sé. Lo que sí sé es que hoy por hoy tienen presente, ya que ya se están construyendo en esto de arrastrar el servidor a la máquina del cliente.
Pues sí, si no tienes nada más que decir, Eduardo, pues muchas gracias por esta entrevista y espero que haya gente que escuche el podcast, que se interese en el framework, que eche un vistazo pues a la demo, por ejemplo, que publicó sobre los asteroides y al propio framework web. Yo le he echado un vistazo y he jugado un poquillo con él y lo he usado de navegador web, entre comillas. Y bueno, me ha resultado simpático. Uh-huh. Y bueno, si hay gente que además de jugar con él y a lo mejor identificar algún bug y reportarlo y todo eso, pues se anima a colaborar en el proyecto, pues ya sabéis que Eduardo está encantado de cualquier ayuda que le podáis proporcionar en ese sentido.
Sí. Okay.
Entonces, si no tienes nada más que decir, Eduardo, creo que podemos dejarlo aquí.
No, de mi parte. Gracias a ustedes y gracias por llamarme.
Sí, yo quería decir una cosa. Yo me gustaría pues un poco manifestar lo mismo que ha dicho Abraham, ¿no? De bajar la herramienta, probarla, enviar feedback, es muy importante. Y yo creo que se puede participar en diferentes medidas o niveles, ¿no? La más básica sería el descargarlo, el probarlo y el enviar pues bugs o enviar feedback de lo que te gustaría tener, ¿no? Es importante el enviar los bugs, aunque parezca una tontería, porque muchas veces es un error se puede manifestar en ordenadores por unas características diferentes que no las tiene el ordenador del programador, ¿no? Entonces es muy importante enviar en qué condiciones se encuentran ciertos bugs, ¿no? Si queréis ir más allá, pues ¿qué podéis hacer? Pues ya participar en el proyecto, es decir, solicitar a Eduardo pues participar y entonces ya crear mejoras, y además esas mejoras luego van a ir a tu proyecto, es decir, que si tú quieres seguir las versiones, pues te va a venir muy bien, ¿no? Y nada, y pues eso, y luego alegrarnos también de que haya productos como el de Eduardo, o que haya frameworks como el de Eduardo, hispanos, de habla de personas que hablan en español, y principalmente por eso hemos querido promocionar este framework.
Eso, a fin de cuentas, es uno de los propósitos de Java Hispano, ¿no? Promocionar un poco el lenguaje Java dentro de la comunidad hispana y por supuesto el desarrollo de software libre, y dentro de eso pues encaja muy bien el promocionar proyectos de software libre que están haciendo hispanos, como es el caso de Eduardo.
Uh-huh. Así que nada, muchas gracias, Eduardo, por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y nada, Abraham, hasta otra.
Hasta otra.